París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aida Palau.
Hola a todos. 5 muertos y 11 heridos. Este es el balance aún provisional del atentado de Estrasburgo. Hace una semana, Sherif Shekat, de 29 años, abrió fuego cerca del mercado de Navidad de la capital alsaciana, uno de los más visitados en el mundo. Después de 48 horas de fuga, la policía logró localizarle en un barrio de la ciudad, en Neudorf, y lo mató. En este programa nos iremos a Estrasburgo para conocer más de cerca la amenaza terrorista en esta ciudad del este de Francia, y también conectaremos con Alemania, donde hace 2 años 12 personas fueron asesinadas en el mercado de Navidad de Berlín. También iremos hasta Estados Unidos, el país con más matanzas masivas del mundo. Esto es París América. Desde 2015, Francia está en alerta terrorista después de la ola de ataques en París. Estrasburgo estaba en la lista de posibles objetivos y el martes pasado fue el escenario de un ataque yihadista. El reportaje de nuestra enviada especial, Natalia Olivares.
Estrasburgo, ciudad del este de Francia, sede del Parlamento Europeo, acoge cada año la más importante y concurrida feria navideña de Europa. Le Marché de Noël, en la plaza principal, domina incluso el pino navideño más alto de Europa. Este año la feria tuvo que abandonar todas sus actividades y atracciones y cerrar tras el atentado.
Estaba en casa y escuché ruido de disparo y pensaba que era algo de la Navidad, de fuego de artificio o algo así. Me di cuenta que había gente que gritaba y que gritaba con miedo y ahí me di cuenta que algo pasaba más y miré de la ventana y había gente que corría justo abajo de mi casa.
En la tarde del 11 al 12 de diciembre, un individuo buscado por la policía por delitos comunes disparó contra los transeúntes, causando al menos 4 muertos y una decena de heridos, y hundiendo la ciudad en la oscuridad. Irene vive a unos metros de la calle des Arcades, allí donde tuvo lugar el atentado.
¿Qué pasa? La reacción de la gente que te da más sentido de confusión. Damos cuenta que somos vulnerables. Tenemos más conciencia de eso, puede ser, y sí, la vida es vulnerable y hay un poco de locura en todo el mundo y tenemos que no parar de hacer cosas lindas.
Ligia Vázquez estaba a unas pocas cuadras de allí.
Pues estamos muy cerca del centro, en esta ciudad muy pequeñita, digamos que el centro es casi todo, ¿no? Yo salí de aquí, iba a ir a una comida con amigas, así que salimos a comprar una bebida en un lugar, vimos a la gente correr. Pero como está tan agitado el país y han pasado tantas cosas con los estudiantes sobre todo, y yo pensé que había sido una especie de meeting y que los habían sacado corriendo. Ya llegando al lugar donde estábamos, para ubicarme saqué el teléfono y ahí vi que había un tiroteo, sí, en el centro de la ciudad. Así que entramos y la velada, que iba a ser una velada de mujeres sin teléfono y sin nada, desconectadas para poder hablar entre nosotros, se convirtió en una velada teléfono en mano poniendo avisos a todo el mundo para decir que estamos vivos, que estamos bien, que estamos seguros. Bueno, ya después nos enteramos de que había tiroteo, que había muertos, que había heridos.
¿Y usted entonces conoce una de las víctimas?
Sí, digamos que la asociación es un sitio donde viene mucha gente joven. En Estrasburgo hay un conservatorio muy importante, hay muchísimos músicos latinoamericanos allí. Pero no son solo los estudiantes latinoamericanos, el chico que agarró un tiro en la calle. Es un chico que se llama Bartek, es un polaco muy querido, muy conocido, muy brillante, muy inquieto, muy metido con todo el mundo. Eso va a ser un acto muy importante, y digo un acto muy importante su entierro porque está en estado de coma, está con respirador y simplemente están esperando que su padre llegue de Polonia para desconectarlo. Así, ya no tenemos nada que hacer con Bartek, tiene el cerebro destrozado. Alguien muy querido. Y bueno, la gente está muy tocada, ¿sí? Y parte de mi función aquí es también escucharlos y acompañarlos.
Se apagaron las luces y se prendieron las velas en homenaje a las víctimas. Sin embargo, y a pesar de las medidas de seguridad máximas, es como si todos estaban conscientes de que era posible tal violencia en ese lugar. Mathieu Kahn, adjunto del alcalde de Estrasburgo, recuerda el momento en que hace 18 años atrás ya se había intentado matar en ese mismo lugar.
Es verdad que un 10% de personas fichadas S en la ciudad de Estrasburgo es una realidad, pero hay que ser prudentes y tener mucho cuidado con las cifras, porque tener ficha S significa todo y nada a la vez. Sabemos que en Estrasburgo la policía y los servicios del Ministerio del Interior vigilan muy de cerca a ciertos individuos que están en un proceso de radicalización y que efectivamente representan un peligro potencial. Tenemos que buscar apoyo en las redes de asociaciones locales para que estas personas sigan siendo una minoría y que no tengan ningún tipo de incidencia en nuestros barrios.
Sebastián Mas nos acogió también en su ciudad. Es representante del partido La France Insoumise en Estrasburgo.
El mercado de Navidad de Estrasburgo ya tiene muchísima seguridad. A mi opinión, yo pienso que de todas formas podemos poner más policía, más seguridad. Si un loco quiere entrar, va a entrar. Siempre va a haber una manera de entrar, o alguien se va a quedar en el centro, o alguien vive en el centro y de todas formas ya nada más sale de su casa. No se puede vigilar a todo el mundo. Hay muchísima gente que viene en Estrasburgo durante el mercado y de todas formas, si un loco quiere entrar, va a entrar. Entonces, poner más seguridad, yo creo que de todas formas, al contrario, quizás, si hay más seguridad, la gente loco así va a tener más motivación para entrar, porque va a pensar, aquí hay que entrar, así todo el mundo me va a ver.
Después de más de 24 horas en fuga, el autor del atentado, el hombre más buscado de Francia y de Alemania, Sherif Shekat, en estos días fue detectado y abatido tras varios operativos en el barrio de Neudorf, liberando a los habitantes de una amenaza. Pierre Bardet, director de la Asociación de Comerciantes Las Vitrinas de Estrasburgo.
Estamos aliviados porque teníamos miedo y sobre todo estamos contentos de que el mercado de Estrasburgo haya reabierto sus puertas. El día del atentado yo no estaba muy lejos del terrorista, oí los disparos, corrimos por todas partes, estábamos en pánico, nos preguntábamos incluso si esto no era una pesadilla, veía gente que se abrazaba, que lloraba, así que ahora volvemos a respirar, aunque no olvidamos a las víctimas, esto nunca lo podremos olvidar.
Estrasburgo comienza una nueva etapa en su historia, un periodo postraumático tras el atentado del 11 de diciembre. Dos días pasaron sin que se supiera dónde se escondía Sherif Shekat. El jueves, en la noche, la policía terminó por abatir el sospechoso en fuga y la ciudad desde entonces retoma poco a poco su soplo y ritmo cotidiano, aunque este episodio siga presente en las conversaciones. Mariana Otero es psicóloga en una estructura social de Estrasburgo.
Vivo en el barrio donde se supone que vivía Sherif. Es un barrio bastante grande, entonces tiene zonas diferentes. Hay una zona que queda cerca a un barrio muy sensible que se llama Neudorf, donde efectivamente hay mucho tráfico de drogas y cosas así. Pero Neudorf es considerado como un barrio residencial, donde un barrio que es caro, no todo el mundo puede vivir allí. Hay muchos estudiantes que viven allí, ahí está el mercado, hay un mercado muy importante donde mucha gente incluso que no es del barrio va. El hecho de saber que en los medios de comunicación hablaban todo el tiempo de mi barrio, el hecho de escuchar los helicópteros, dormirnos con los helicópteros en la cabeza, o sea, Son cosas que uno no se imaginaría. Yo no creo que sea un barrio problemático donde uno pueda imaginarse una cosa así.
¿Y estos últimos tiempos cómo impactó esto, bueno, esta violencia que se ha vivido en tu trabajo?
Hay ciertos pacientes que tienen ya una fragilidad de base y entonces eso ha hecho que se despierten muchas angustias. Hay algunos que han llamado diciendo que no pueden venir a la cita porque tienen miedo de salir. Hay una chica que llamó diciendo que había tenido que quedarse 4 horas encerrada en un bar y que estaba muerta del susto, oyendo todo lo que pasaba, que había oído los tiros. Yo creo que la dificultad mayor es que ese tipo de atentados nos ponen en un lugar de víctimas potenciales sin tener forzosamente una razón, o sea que no hay necesidad de que hagas esto o aquello, te puede pasar.
Mientras tanto, quedan interrogantes sobre las razones del atentado. Según las autoridades francesas, la reivindicación de la organización Estado Islámico ha sido una reivindicación oportunista. Pero existiría una radicalización subterránea en una ciudad que concentra 10% de los individuos categorizados como fichero S, una denominación para individuos peligrosos, sospechosos de estar en condiciones de cometer violencia. Aunque no todos lo sean por radicalización islamista y que es difícil evaluar el grado de radicalización, se sabe que uno de los atacantes del Bataclan creció en esa región.
El Estado está dejando muchas partes de la ciudad. Hay muchos barrios populares que se quedaron sin Estado, sin república. La idea de república es de hacer que hay una sola comunidad nacional. En Francia así lo vemos así, que la comunidad es la comunidad nacional del pueblo entero, sin que haya la comunidad musulmana o judía. Y esta idea se está echando a perder poco a poco. Poco a poco la gente se recluye, se está enfocado a sobrevivir y ya. No hay la idea de solidaridad, de unidad que tenemos que tener. Y eso es una pena, porque de eso surge desilusionados.
Mathieu Kahn, adjunto del alcalde de Estrasburgo.
Sabemos que Estrasburgo es un blanco. Incluso a principios de los años 2000 se frustró un ataque de Al-Qaeda hace 3 años desde los atentados del Bataclan en París, que me encargo en el Ayuntamiento de Estrasburgo de eventos sociales y culturales, pero dedico el mismo tiempo prácticamente a gestionar la seguridad de los eventos que a preparar el contenido. Sabíamos que nos podía pasar, nos habíamos preparado, pero cuando ocurre te das cuenta de que uno nunca está preparado. El hecho de que fuera en Estrasburgo, en plena sesión del Parlamento Europeo, provocó un impacto aún más grande y sin duda es lo que el terrorista buscaba, pero no hay que dejar ganar a los que quisieron hundir la ciudad en las tinieblas.
La radicalización en los suburbios de Estrasburgo, como en otros lugares marginados de Francia, no viene necesariamente de la religión, sino de muchos factores sociales que no se están enfrentando en todo Francia. Ligia Vázquez representa la Casa de América Latina de Estrasburgo.
Y si usted me pregunta si ese hombre es un loco, yo la locura la tomo entre comillas siempre, sí, porque uno no sabe si la persona realmente está desquiciada, está fuera de sí y hace cosas de ese tipo, o si es una persona que ha sufrido mucho y que lo que está haciendo es una venganza. Aquí lo que hay es también una cantidad de población susceptible de estar en los grupos religiosos, de dejarse influenciar por las bandas de los barrios, y yo creo que eso juega un rol muy importante y que lo que juega ahí es fundamentalmente qué nivel tiene la persona, qué formación y qué oportunidades tú. Yo creo que yo me seguiría haciendo la fuerte hasta el final de mis días, ¿no? Los alsacianos son fuertes, ¿eh? Esta región es una región que tiene de dónde tenerse. A pesar de que se había hablado con los atentados de París, con los atentados anteriores, digamos, que se habían encontrado cosas sobre Estrasburgo, que había... Pues lógicamente Estrasburgo es un objetivo importante, ¿sí? Para un atentado, es la capital europea, está el Parlamento Europeo, está la hermosa catedral. Son los símbolos, ¿sí? Yo creo que ese es un poco el problema, que la cuestión de la pobreza y de la ignorancia nos lleva a vivir muy sujetos a las creencias y a la religión y a pegarnos, cuando no encontramos soluciones, tratamos de buscar soluciones de otro tipo, espiritual y cosas así. Y yo pienso que eso nos lleva a una actitud muy fanática. Digamos, la sociedad se está polarizando mucho. Y yo pienso que empezamos a atacar los símbolos. Si la ciudad es un símbolo, pues atacamos la ciudad. Si los seres humanos, que no son como yo, son un símbolo de otra cosa, de un mejor vivir, de un bienestar o de mejores condiciones, y yo soy pobre, pues los ataco.
Estrasburgo, una ciudad herida, un reportaje de Natalia Olivares.
Gracias Natalia Olivares y gracias a Víctor Ubrag en la realización técnica. Precisar que el ataque de Estrasburgo fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico, y otra precisión sobre el reportaje: desde su realización, una de las víctimas el joven polaco herido en la cabeza y que estaba en muerte cerebral, finalmente falleció. La ciudad de Estrasburgo está situada justo en la frontera con Alemania, establecida en el río Rin. Bastan unos minutos y cruzar un puente a pie para cambiar de país. Y justamente allí, en Alemania, tiene también una gran tradición de mercados navideños. Hace 2 años, el de Berlín fue el blanco de un atentado, el 19 de diciembre de 2016. Un yihadista, el tunecino Anis Amri, arrolló con un camión a la multitud con un saldo de 12 muertos y unos 50 heridos. Consiguió huir a Italia, donde 5 días después fue abatido por la policía de Milán. Saludamos ya a nuestro corresponsal en la capital alemana, Sergio Correa. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos por allá.
¿Cuál es el nivel de alerta en Alemania en estos momentos sobre la amenaza terrorista?
No es tan alto como se podría sospechar. En los mercados navideños se siente alguna diferencia. Ahí se dice también que hay vigilancia un poco más encubierta en las estaciones de trenes y en los aeropuertos. Se ven un poco más de policía en general. Justamente el mercado de Navidad, que fue el que tuvo el atentado, la Breitscheidplatz, que está muy cerca del centro de lo que era el Berlín Occidental, esa ha sido muy reforzada. Que puedes ver, está rodeada la plaza por un dispositivo de seguridad. Hay como bloques de cemento apilados. Ahí, para poder entrar, los vehículos tienen que pasar por una especie de puente que está con unas columnas hidráulicas y que suben y bajan, y dentro del mercado se ven agentes de la policía con metralletas cortas, unos 5 o 6 billos todo el tiempo. Lo increíble es que la gente sigue yendo, parece que no pasará nada. Yo pasé por ese mercado el sábado pasado, la gente se junta, es muy tradicional en Navidad irse a tomar un trago de vino caliente, los oficinas, los amigos, todo el mundo se junta en esos mercados navideños. Y ahora siguen haciéndolo como si no hubiera pasado nada. A mí me sorprendió mucho. Se puede ver, por ejemplo, en esa misma plaza, al lado hay están incrustados en las escalinatas de una iglesia que está pegada a la plaza, los nombres de las víctimas, se ven unas velas y la gente pasa por ahí y sigue tomando vino. Esas, las grandes mercados navideños, en Berlín hay alrededor de 80, digamos, los 10 grandes, están bastante bien vigilados. Los 10 pequeños, o sea, el 70%, el resto, el 70%, mercados aparte de estos 10 grandes, no tienen casi ninguna vigilancia. Tienen cierta protección si lo pueden de la entrada, si tienen una entrada pequeña, pero si no, tampoco están muy protegidos y tampoco ves ningún policía.
En Alemania también hay un fichero S, como en Francia, para las personas radicalizadas y que pueden pasar a la acción en cualquier momento. ¿Y cómo funciona ese fichero?
Justamente hay una, desde los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos, se hizo un grupo central de actividades coordinadas de todas las fuerzas de policiales, de servicios secretos, de la justicia, de toda Alemania. Como es sabido, ¿no?, los problemas siempre hay con los países que tienen estructura federal como la alemana, coordinar todos los estados federales entre sí. Y siempre hay como resquemores entre eso. Pero se formó ese para tratar de salvar esas diferencias. Ha funcionado relativamente bien, pero bueno, como vemos justamente en el caso de este hombre que hizo el atentado acá en Berlín, la policía lo había seguido, había perseguido todo su rastro, pero cuando cambió de estado federal, todo retrocedió. No hubo, él estaba dentro de un fichero que estaba puesto como un potencial terrorista, y cuando llegó a Berlín le cambiaron el rango de potencial terrorista a delincuente común o delincuente de baja monta, como vendedor de drogas, que comenzó a ser a mediados de su estadía en Berlín. Entonces, claro, hubo ese cambio que hizo que este fichero, que es muy específico y que está muy bien alistado y todo eso, cuando está en ciertos momentos de duda, puede ser que cometan errores garrafales. Suponemos que este fue un error garrafal de la policía de Berlín, de haberlo cambiado de rango, pero también, como ya les conté al comienzo, también hay dudas sobre si realmente la policía y los servicios secretos alemanes no estaban tan enterados de lo que estaba pasando o no. Por eso creo que estos archivos tienen mucha capacidad de interpretación, que cuando también cambia de gente que los interpreta, cambia mucho el grado en que se ubica la gente, en que se evalúa su peligrosidad, diría yo. Además, tiene un segundo problema, es que los informantes que les dan ayuda para clasificar a la gente son gente del medio. O sea, son gente que va a la moche, son islamistas normalmente, son gente que vende información a la policía, a veces son gente que trabaja en medio de las drogas. O sea, son gente que no se sabe muy bien en algunos momentos para quién está trabajando, si se están ayudando a sí mismos, están consiguiendo dinero a través de eso, venden información falsa o ambigua. Eso es algo que nunca se consigue, sobre todo en estos círculos islamistas que tienen que ser penetrados por gente que son informantes, ¿no? Que tienen que ser, de alguna forma tienen que tener alguna vinculación, ¿no? O bien son del mismo origen, o son de, hablan el idioma, o algún tipo de conexión que lo hace que sean gente de la comunidad y no de afuera. Y eso hace que la vigilancia sea muy complicada en todo, cada uno de los casos, ¿no? Como fue este también.
La dificultad, ¿no?, para prever cómo va a actuar una persona. Pues muchísimas gracias, Sergio Correa, corresponsal en Berlín.
No, pues nada, gracias a ustedes.
Nos vamos ahora a latitudes más cálidas. Conectamos con nuestra radio asociada en Miami, Estados Unidos, con el periodista argentino Agustín Ranguni de Radio Miami. Buenos días.
Muy buen día, Aida. Mucho gusto saludarle.
No sé si en Miami hay mercado de Navidad. En todo caso, lo que he visto es que hay muchísimas actividades al aire libre, ¿no?, para estas fechas navideñas.
Sí, sin ninguna duda. Miami se prepara para festejar cada año una de las fiestas más celebradas que se realizan en nuestra ciudad, sobre todo donde participan mucho los niños, particularmente los niños. Todas las calles se llenan de luces, las tiendas aparecen extremadamente decoradas, la felicidad y el consumo se ponen en evidencia en estas fiestas. Las temperaturas son realmente agradables y disfrutar no solo las calles, no solo los lugares céntricos de divertimento, sino también las playas.
Una Navidad un poco diferente, ¿no?, a la que se puede vivir en otros países con más frío. Agustín, Estados Unidos es a menudo blanco de ataques terroristas. ¿Hay un temor especial a que se cometan atentados durante las fiestas navideñas?
Bueno, en lo que es este año en particular, no hay absolutamente ningún tipo de alerta. Por supuesto, todo Estados Unidos, en cuanto a las fuerzas que combaten cualquier situación que pueda molestar la tranquilidad de los ciudadanos, está controlada. En este momento, como ustedes saben, si bien pasamos momentos difíciles con algunos hechos de asesinatos en distintos lugares donde se concentra mucha gente, pero esto no ha significado un cambio en la rutina ni de los ciudadanos ni del Estado. El Estado está generando un control total sobre la situación. Se han tomado medidas especiales para evitar que haya posibles atentados terroristas o algunos de estos llamados tiroteos masivos. De cualquier manera, por el momento, la única amenaza terrorista que han alertado aquí en Estados Unidos es la que puede darse en España y durante la Navidad. Se ha dado aviso, fundamentalmente teniendo en cuenta la actividad de los yihadistas, que tienen como objetivos prioritarios en España los centros comerciales, los aeropuertos, los templos religiosos y lugares de grandes aglomeraciones.
O sea, se advierte a la gente que si van de vacaciones a España tengan cuidado, ¿no? Eso es.
Exactamente, ese es el sentido, ¿no? El sentido es estar en conocimiento de que hay una alerta de un posible ataque yihadista.
Estados Unidos no solo ha sido un país víctima de ataques terroristas a lo largo de los últimos años, sino también, como usted comentaba, ha habido muchas matanzas masivas que no tienen que ver con grupos terroristas islamistas. De hecho, es el país con el mayor número de tiroteos masivos en el mundo. Leía en un informe que entre 1966 y 2012 hubo 90 tiroteos masivos, según este estudio citado por la televisión estadounidense CNN. En Estados Unidos se concentra casi un tercio de los 292 tiroteos masivos del mundo, cuando este país tiene solo el 5% de la población mundial. Agustín, a pesar de todo, a pesar de estos ataques, nunca se ha conseguido restringir el porte de armas. ¿Cómo se explica estas reticencias, esta negativa a cambiar esta ley que autoriza el porte de armas en Estados Unidos? Me acuerdo, por ejemplo, de hace unos meses, ¿no?, con la matanza en Florida, ¿no?, cerca de Miami, 80 sí. kilómetros al norte de Miami, en Parkland, en ese instituto. 17 personas Exacto. murieron, ¿no? Y a pesar de todo, la gente, o la mayoría de la gente, quiere, bueno, ser libres y poder llevar armas.
Claro, exactamente, sí. Sí, es un poder que lo asigna la Constitución de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Este hecho, evidentemente, le dio un poder al pueblo que estaba fundado fundamentalmente ante el posible ataque poderoso de los gobiernos. Este es el principio en el cual se llevó a cabo esta inclusión en la Constitución de Estados Unidos. Este derecho, evidentemente, ha entrado, se ha posicionado en la conciencia del ciudadano, que sabe que el arma es para defenderse ante un ataque de quienes son más poderosos. De ninguna manera el pueblo americano está en contra de las armas, siempre y cuando que se utilicen para el fundamento que fija la Constitución Nacional.
Eso a pesar de los riesgos que existen de que personas utilicen las armas para matar a inocentes.
Exactamente, exactamente. Hay un precio que evidentemente hay que aceptar, que hay excesos, que hay gente que utiliza las armas en otro contexto, con otras intenciones, con otras razones, pero esto no afecta a la totalidad de la ciudadanía, que sí quiere tener el derecho de defenderse ante cualquier ataque que pueda venir de un enemigo poderoso, entre ellos, inclusive, el propio gobierno de los Estados Unidos.
Pues muchísimas gracias, Agustín Ranguni, en directo desde Miami, desde nuestra radio asociada a Radio Miami, por esta conexión. Gracias y que tenga un buen día.
Muchísimas gracias, Aida, y un feliz fin de año, felices fiestas, venturoso 2019 para todos los que componen Radio Francia Internacional y también para todos sus oyentes. Gracias.
Muchísimas gracias, Agustín Ranguni, desde Miami. Y así terminamos. Muchas gracias por su sintonía. Ya saben que pueden volver a escuchar este programa en nuestra página web rfimundo.com. Saludos de Charlie Amadou, que estuvo en la realización técnica, y de quien les habló, Aida Palau. Hasta pronto, amigos.